Muy bien, 10 minutos, nos separan de las 10 de la mañana, estamos casi tocando los 15 grados, una linda jornada, estamos atravesando durante este lunes.
Hermosa.
Hermosa, la verdad que sí. Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno en el tema del transporte. Nosotros la semana pasada pudimos dialogar con el presidente de la Cámara de Transporte Local, Daniel Albanese, nos comentaba acerca del pedido del incremento que han presentado para la tarifa. Esto viene a raíz de un estudio de costos que suele realizar la entidad y en el que siempre están implicados distintos actores. Uno de ellos es Juan Antonio Bilbao, él es especialista en ingeniería de tránsito y planeamiento urbano y es un hombre que ha tenido una alta participación en todo lo que es uno de los ejes del Tandil Accesible, del Acuerdo del Bicentenario, en el que ha presentado varias propuestas, varios proyectos, pero que han quedado como en una nebulosa. Y atentos a que se está por renovar lo que es la nueva licitación del transporte público, que también nos comentó Albanese, y aquí Marcela Bairo, la concejal, que es la presidenta de la Cámara de Transporte, que también la UNICEN está tratando de asesorar y ver cómo se hacen los nuevos trayectos, recorridos. Bueno, hay todo como una gran, todo un interrogante. O sea, esto está en la nada, pero hay distintos proyectos que sí se pueden llevar adelante, sobre todo para beneplácito de los que se movilizan en transporte público. Vamos a recibirlo en esta mañana, Juan Antonio Bilbao, que nos atiende muy amablemente. Bilbao, ¿cómo le va? Bienvenido a la Radio El Eco. Lo saludan Claudio y Andrea.
Buenos días, Claudia. Encantado de estar escuchándolos a ustedes y a la audiencia de ustedes también.
Gracias. Bueno, me extendí un poco en la introducción como para poner en autos y presentar de qué se trata un poquito lo que íbamos a charlar. Bilbao, a ver, vamos a repasar un poquito. Usted ha participado activamente en lo que es uno de los ejes principales del Acuerdo del Bicentenario, donde se habla de un Tandil accesible, ha presentado proyectos, trabaja con la UNICEN y hoy por hoy, digo, sigue siendo un interrogante para todos nosotros qué es lo que va a pasar con la nueva licitación del transporte, si va a haber mayores frecuencias, si se van a optimizar recorridos. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Por qué no se define un plan estratégico en definitiva?
Bueno, en principio debo decir, no hay un plan estratégico porque los funcionarios responsables no se ponen evidentemente a estudiar en profundidad la problemática y no piensan en un Tandil mejor, es decir, no piensan en la proyección que tiene que tener la principal ciudad del centro de la provincia. Yo estoy viajando a Tandil hace más o menos unos 10, 12 años, a pesar de que tengo un terreno ahí que no puedo construir frente al lago, pero estoy viajando a Tandil y esta problemática del tránsito de la ciudad de Tandil la vengo observando hace varios años y mucho antes del acuerdo del Bicentenario, preparé un documento, un borrador de un documento sobre la visión que yo tenía de la ciudad y de lo que debería hacerse. Ese documento llegó de alguna manera, no sé cómo, a manos de algunos funcionarios de la municipalidad, entre ellos Julio Schiribetti, uh-huh, a quien le interesó mucho y me impulsó, digamos, a que yo me integrara al acuerdo del Bicentenario que ellos tenían pensado concretar para participar y hacer llegar mis propuestas. Yo estudié el problema, lo desarrollé y elaboré un borrador de un plan. Hubo dos propuestas fundamentales en la comisión que trabajó en esta temática y una de las propuestas fue la mía. Ahí hubo una discrepancia con algunos funcionarios de la municipalidad porque ellos consideraban que lo del acuerdo del Bicentenario iban a ser recomendaciones. Yo entendía que si había una propuesta consistente, uh-huh, y digamos con fuerza y con visión de futuro, esa propuesta debía convertirse en un plan, porque las recomendaciones son palabras que vienen y van o papeles que van al canasto y después no pasa nada, se hace mucho, se saca la foto, se habla de esto, se habla del otro y después no pasa nada, uh-huh, y si hay un plan hay una obligación de llevar adelante el plan. Y los planes pueden ser dinámicos, es decir, a medida que pasa el tiempo y el plan se va ejecutando, se van haciendo los ajustes necesarios frente a los cambios que tiene la movilidad urbana, porque era un proyecto este de específicamente de movilidad urbana.
Claro. A ver, Bilbao, para poner los puntos más concretos, sí, porque por ahí el tiempo es escaso. ¿Usted advierte que Tandil es una ciudad desordenada, que podría tener, no sé, otro tipo de dinámica de la que tiene? ¿Qué es lo que observa?
Mire, en las ciudades que crecen, Tandil tiene una tasa de crecimiento importante. La problemática de la circulación con el tiempo va generando lo que se llama la congestión urbana. Y la congestión urbana tiene un alto costo social. Polución, siniestralidad, accidentes, los transportes públicos dejan de ser eficientes porque al circular en una ciudad congestionada, bajan su velocidad comercial, aumentan sus costos y, es decir, pierde el atractivo. Para que el transporte público sea eficiente, tiene que reunir una serie de condiciones: buena velocidad comercial, buena conectividad con los distintos centros de la ciudad. De esa manera, el medio del transporte público, además, es eficiente y seguro, es económico. Un transporte público en una ciudad congestionada es más caro que en una ciudad que no está congestionada.
Ajá. Antonio, déjeme preguntarle concretamente cuáles fueron sus proyectos o en qué consisten, sintéticamente, por supuesto, ¿no? Para que podamos entender qué es lo que usted presentó o de qué está hablando usted cuando habla de un plan de transporte para una ciudad con las características que hoy tiene Tandil.
Mire, en ingeniería de tránsito hay un término, una expresión que dice capacidad de calzadas. Usted en una arteria como Tandil, que tiene 9 metros de ancho, tiene estacionamiento a la izquierda, estacionamiento a la derecha y le queda un carril en el centro. Uh-huh. Según la velocidad comercial del señor, de la velocidad del señor que va, que mira un comercio, que busca un estacionamiento, la velocidad desciende, baja, entonces se forma la cola. Usted en Tandil tiene en el microcentro las ciudades, las calles congestionadas. Si usted elabora una propuesta de mejorar la capacidad, que es la cantidad de vehículos que pueden pasar por minuto, por un tiempo de luz verde en una esquina, va a mejorar la capacidad, para lo cual tiene que decir, bueno, el estacionamiento de la mano izquierda lo levanto, o levanto el de la derecha para tener un carril que tenga prioridad el transporte público y dejo el de la izquierda,
¿no? Antonio, pero hoy en el centro, digamos que en la mayoría de las cuadras hay estacionamiento en una sola mano. Uh-huh.
Mire,
hablo de microcentro, no macrocentro.
Claro. Yo le digo, hace un año con este tema de la pandemia no he podido viajar. Pero usted al transporte público le tiene que dar una determinada velocidad comercial, que eso define el tiempo de viaje del usuario. Cuando el usuario tiene un medio que lo lleva económicamente a un lugar donde no tiene que andar dando vueltas para buscar estacionamiento, prefiere el transporte público, no el medio privado, porque es más caro. El medio privado congestiona, poluciona, y no hay políticas de desarrollo, digamos, de estacionamientos con una visión de 10 o 15 o 20 años, de manera de sacar el vehículo, sacar la cantidad de vehículos privados de la calle, reducir, ese tiene que ser el objeto. Entonces hay muchas medidas, por ejemplo, los sistemas de luces, semáforos, pueden estar accionados por demanda. ¿Me comprende? El tiempo del ciclo, que es el tiempo total que se tarda de rojo a rojo, de verde a verde, en Tandil es muy amplio. Eso genera demoras en la corriente de tránsito, que tienen que esperar mucho en determinadas intersecciones, o no hay coordinación entre las luces para tener onda verde. Cuando usted tiene onda verde, hay en algunas avenidas onda verde en Tandil. Cuando uno entra, yo recuerdo que hay onda verde.
Sí.
Pero hay que tener una visión de avanzada para incorporar progresivamente sensores de demanda para que el sistema de luces funcione mejor. Uh-huh. No es una cosa sencilla donde yo en 3 minutos les voy a dar, ni pretendo eso, una explicación profunda de cómo funciona la ingeniería de tránsito.
Sí, 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 se entiende. Ahora, Bilbao, entre estas características o estos argumentos que usted nos está comentando como para optimizar lo que es la movilidad, un poco, bueno, recaemos en lo que es el beneficio para el usuario. Ahora, en cuanto a la empresa, ¿esto también permitiría cerrar esa brecha entre lo que nos comentaba Albanese, la tarifa técnica y la tarifa política, que realmente es increíble, ¿no? La diferencia de costo que tienen.
Bueno, yo no quiero mezclar una cosa con la otra.
Sí, sí.
Estoy hablando, en primer lugar, mi visión de cómo debería expandir la ciudad, que me encanta, su proyección, su eficiencia, y generar mayor poder de polarización para activar, incentivar el crecimiento orgánico de la ciudad. ¿Me comprende? Uh-huh. Las ciudades, cuando crecen rápidamente y no tienen planes de ordenamiento, ellas mismas son un proceso de asfixia. ¿Qué es lo que ocurre en el área metropolitana, en Buenos Aires? ¿No es cierto? Y otra cosa es la del transporte público de pasajeros. La pandemia lamentablemente, yo les voy a comentar algunos números así, tengo un análisis hecho de los parámetros de tráfico de la ciudad desde que comenzó la pandemia, uh-huh. y les digo, el sistema de transporte de Tandil hace 10 años o 12 cuando se licitó, tenía un índice de carga de 1.4. Ustedes me van a decir, ¿y eso qué es? Ese es un indicador.
El IPK, ¿es eso?
El IPK, uh-huh. 1.4. El sistema en estos 10 años funcionó, yo creo que eficientemente, y llevó el IPK de 1.4 a 1.09. Es decir, hubo un incremento de la eficiencia y una mayor cantidad de usuarios se volcaron al transporte público.
Hay que recordar, perdón, que cuanto más bajo es el IPK, más eficiente es el servicio.
No, cuanto más bajo es más caro.
Ah, perdón, al revés.
Cuanto el coeficiente es más bajo, la tarifa es más
cara. Se encarece, claro.
Es decir, técnicamente en los 10 años, la tarifa intrínsecamente descendió por una mayor eficiencia del servicio público, uh-huh. por mayor cantidad de usuarios hicieron uso del servicio,
para claro.
la redundancia, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Ahora, durante la pandemia, la oferta, que es la cantidad de kilómetros de servicio que presta el sistema, funcionó con un promedio en el año 2020 del 51% de la capacidad total, menos. Un 51% menos de la capacidad total. Y tuvimos máximos en el mes de abril del 2020, únicamente funcionó con un 20% de su capacidad. En mayo con el 20%. En junio con el 25%. Y levemente comenzó a aumentar un poco en los últimos meses, por una mayor estabilidad de la pandemia, qué sé yo cuánto, pero mejoró un poquitito, de manera tal de que en el mes de febrero, que es el último registro que tengo, hubo un 45%, hubo un 54% menos de servicios de lo que debería haber en un mes de febrero normal. Y hubo una pequeña recuperación en los pasajeros. Y el IPK, les digo, el IPK, que estaba en 2.09, estuvo fluctuando durante el año en 1.59, 2.01, 1.77, 0.46 en abril del año pasado, 0.77, 1.01, 1.01, 1.07, uh-huh. y recién en enero de este año levantó a 1.13, y en febrero a 1.44, es decir...
Claro, con más frecuencias y sí, se entiende.
Una, una recuperación del servicio y de la cantidad de pasajeros. Todo este fenómeno hace que las empresas que tienen una estructura en instalaciones, en inversiones, etcétera, tengan costos fijos muy importantes, porque la estructura hay que mantenerla, hay que mantener el personal a pesar de que se presta el 30% de los servicios, hay que mantener todo el personal. Entonces, los costos fijos se dividen por una cantidad muy reducida de kilómetros. Entonces, el costo por kilómetro es altísimo y la tarifa también debería ser muy alta. Uh-huh. En este momento yo diría que las empresas están comiendo su patrimonio, están comiendo su capital, porque si ellos no cumplen y pagan con sus obligaciones, pueden entrar en convocatoria de acreedores.
Bilbao, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero la idea era preguntarle si ha sido convocado por la UNICEN, porque tenemos entendido que ganó una licitación hace muy poquito, porque bueno, se está trabajando en optimizar todo lo que es el sistema de movilidad, ante esto que decíamos al inicio, ¿no? Hay que hacer una nueva concesión del servicio. Digo, ¿lo han convocado como para ver si se pueden plasmar estas ideas? ¿Entiende que por ahí es un proyecto más a futuro?
Mire, yo me enteré por los diarios. Me enteré por los diarios de que la municipalidad había licitado y le había adjudicado a la UNICEN. Ahora, yo he conversado con algunos amigos que están ahí a ver qué es lo que hay de esto, porque no tengo información de que haya algunos expertos o profesionales entrenados en materia de planificación de transporte o que manejen economía de transporte. Uh-huh. Ahí nosotros tuvimos una experiencia durante 2 años con los estudios del costo PUCO, que no fue brillante, diríamos, porque realmente para manejar economía de transporte hay que estar metido en la problemática del transporte. Uh-huh. No es lo mismo manejar el costo de un negocio, una roticería, un hotel o algo por el estilo, que manejar la problemática del transporte público. Es bastante distinto, ¿no? Entonces, a veces, si se siguen caminos equivocados, se pueden llegar a resultados, podría decir a veces, y bueno, que resuelvan y que no consideren mi estudio y que aprueben el de IAPUCO. Uh-huh. Y se van a salir ganando. Uh-huh. Los resultados del estudio de IAPUCO fueron mayores que el resultado de los estudios que he realizado yo.
Sí, recordamos. Juan Antonio, le queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio del Eco y por, bueno, siempre recordarnos que hay proyectos, que hay estudios que se han hecho en el marco institucional, se han presentado, pero bueno, que no se avanza en ese sentido, vamos a decirlo de esa manera.
Yo, como cierre, le quiero manifestar que yo estoy a disposición, soy una persona que tengo vocación por el cambio. Creo que la Argentina, nuestro país, necesita un cambio muy profundo en todo lo que es la problemática del transporte, no solamente urbano, sino el transporte cerealero, el transporte de larga distancia. Es un país con el tamaño que tiene, la función del transporte juega un rol muy importante en la economía nacional y en el bienestar de los argentinos. Así que gracias a ustedes.
Gracias, que tenga buena jornada, muy amable. Hasta luego. Juan Antonio Bilbao pasó aquí por la Radio El Eco por Cosas que Pasan.